Todos los miércoles recibo la visita en este programa de un buen amigo, mi querido Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Bueno, hay una noticia que, joder, que toca directamente a una gran amiga de este programa y personal, que es, bueno, a dos grandes amigas, María del Monte e Inmaculada Casal. Han sufrido un robo en su casa cuando estaban dentro.
Esto es terrible. Lo primero que decir es que es terrible y que la experiencia debe ser traumática. Mira, hace un ratito hablaba con María del Monte por teléfono. Solo te diré que está afectada, no me he quedado en no trasladar nada de la conversación y yo cumplo mi palabra, pero estaba muy, muy afectada, como cualquier otra persona que ve rota la intimidad de su hogar de repente por cinco tipos encapuchados y armados que te entran en el domicilio. Todavía me acuerdo de los Ferry en Valencia, que les entraron 22 personas a robarles, una paliza a la mujer, y el hombre, mientras le estaban pegando, consiguió montar una pistola olímpica, disparó y huyeron todos. Bueno, en el caso de María del Monte, el robo es del jueves al viernes en torno a las 4 de la mañana. Al parecer, por lo que me cuentan a mí, son cinco autores, los cinco estaban encapuchados. Han podido entrar o pudieron entrar en la casa por la parte trasera de la vivienda, que es una vivienda unifamiliar. La parte de atrás de la casa de María del Monte tiene campo detrás, no es otro chalet ni otra casa, es campo. Y para ayudarse a subir hasta la pared y poderla escalar, pues pusieron un palé de madera, de los que todos conocemos. Lo pusieron de forma vertical, lo utilizaron a modo de escalera y uno tras otro, los cinco fueron saltando. Una vez que estaban dentro de la finca, se acercaron a la puerta principal y empezaron a dar patadones contra la puerta hasta que consiguieron reventarla. La reventaron a patadas.
¿Sabemos qué hora era, Nacho?
Sí, las 4 de la mañana aproximadamente. Estaban, hasta donde yo sé, yo creo que estaban todos durmiendo. Que claro, las patadas y los golpes son los que les hacen despertar de forma súbita y abrupta. Entonces revientan la puerta. Y después de reventar la puerta, había cinco personas dentro de la casa: María del Monte, Inmaculada y otras tres a las que no he conseguido identificar, y a una de ellas la esposan, la embridan. Imagínate el punto de que alguien le ponga unas bridas y empiecen a amenazarla con darle una paliza, incluso con matarla, si no les dan todas las joyas y el dinero y si no les dan la clave de la caja fuerte, porque en casa de María del Monte había una caja fuerte. Así que le piden a María del Monte que dé el número de la caja. Todo esto en mitad de amenazas, insultos, con armas. Es decir, la tensión era severa. Y finalmente consiguen que María del Monte abra la caja fuerte. No les pasó nada, gracias a Dios, de lo que quiero decir, que les podían haber dado unos palizones tremendos. Gracias a Dios no hubo violencia física, más allá del terror que debieron tener por el asalto. Entonces abre la caja fuerte, cogen todo lo que hay, registran la casa. Previamente a todo esto, te tengo que decir que les quitaron los móviles para que nadie pudiese mandar un mensaje o hacer una llamada de alerta. Y a continuación los cinco encapuchados salen corriendo y vuelven a la parte trasera de la vivienda y saltan desde la valla de nuevo por la parte de atrás. De momento se desconoce el valor de las joyas y el dinero que se han llevado. Y daños materiales los hay en la puerta de la entrada. Problema, no hay alarma, no hay cámaras. Entonces, claro, es muy complicado porque entraron por una zona donde no había otros chalés que pudiesen tener cámaras, sino que entraron por una zona en la que era campo. Y como era campo, no ha quedado registrado nada. Va a ser complicado porque, aparte de las capuchas, llevaban guantes y va a ser complicada la identificación, Alberto.
Es tremendo. Aquí, bueno, lo primero, mandarle un beso y un abrazo. Ya lo hemos hecho personalmente, pero tanto a María como a Inmaculada, porque es lo que tú dices, tiene que ser, sobre todo, el susto que te llevas.
Porque es la intimidad de tu hogar, porque tú piensas que estás refugiado, que estás tranquilo y de repente la han violentado una vez y tú tienes miedo que la vuelvan a violentar o que vuelvan a tu casa de nuevo para terminar de hacer lo que no hicieron. Y claro, a mí estas cosas, luego cuando ves estas denuncias de gente que ha protegido su hogar y ha matado al ladrón que ha entrado dentro de la casa y dicen que no es legítima defensa ni nada por el estilo, pues te llevan los mil demonios.
Claro.
Porque claro, a mí entran en mi casa. Y yo entiendo que debería haber un cambio legislativo en el que nos permitiesen defendernos, porque claro, yo tendría un miedo insuperable a que le hiciesen daño a mi mujer o a mis hijos.
Esto se habló mucho con el caso Tous, ¿no?
Sí, con el caso Tous, o luego con este hombre de de Ciudad Real, que entraron, sí, entró un tipo a su casa y tenía una motosierra en la mano y le pegó unos lamparazos con la escopeta. Sí. Y está imputado por homicidio. Está imputado por homicidio y te va a sentarse en un banquillo.
Esta otra historia también es tremenda. El pasado 6 de mayo, en Motril, quedó todo el mundo consternado tras conocer la muerte de Encarni Muñoz y José Manuel Jiménez, una pareja muy apreciada por todos los vecinos, y una primera hipótesis consideraba que ella, de 39 años, había muerto por el golpe letal que sufrió en un accidente de tráfico en el 41. Entonces, ¿qué me cuentas de esto?
A mí me lo contaron de la siguiente manera. Me llegó a casa mi mujer y me dijo, no te lo puedes creer. Le digo, ¿qué ha pasado? Me dice, pues que ha habido un accidente de tráfico ayer y hoy el hombre, el marido, lo había leído en prensa, el marido se ha suicidado pues porque no podía seguir viviendo sin el amor de su vida. Entonces se ha quitado la vida porque se sentía culpable por el accidente y porque no podía seguir caminando sin ella. Uh-huh. Entonces hay que ser cuidadosos en la carretera. Esto me lo recomendaba ella. Uh-huh. Ella me lo recomienda siempre, esto de ser cuidadosos en la carretera. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Sí.
Pero la investigación ha determinado una cosa completamente diferente. No se suicidó, o sea, no se quitó la vida por amor, porque ya le faltase. No, si la había matado. A ver, la secuencia es la siguiente. Principios de mayo. Van por una carretera en un vehículo, ella y él. Uh-huh. Y de repente se sale de la carretera, se pega un piñazo, llama a los médicos, llegan allí los médicos con los enfermeros, el médico y los enfermeros, y al ver que ella no está bien, pues empiezan a hacer una RCP. Uh-huh. Empiezan a apretarle el pecho haciendo la RCP y a insuflarle aire, y ven que no reacciona. Pero llega la Guardia Civil y el médico y el enfermero están un poco moscas y hablan con la Guardia Civil y les dicen, oye, esto... la mujer estaba fallecida, pero que no pinta bien, está demasiado fría para que el accidente haya sido hace unos minutos, y demasiado lívida, y su cuerpo está como ya un poco rígido. Parece como que hubiese podido morir antes. Entonces el cuerpo fue llevado al tanatorio, se le hace una autopsia y la autopsia desvela que ella sufrió una asfixia mecánica, es decir, no había muerto por el impacto del golpe. Alguien, se supone que su marido, la había estrangulado, y después de estrangularla lo que hizo fue tratar de encubrir el crimen. ¿Con qué propósito? Pues si hubiese colado probablemente para seguir viviendo, sin hacer frente a la responsabilidad de sus actos. Pero ¿qué pasó? Que 12 horas después del siniestro vial forzado, él se subió al tejado de su casa, donde están los aires acondicionados, con su arma reglamentaria, recuerdo que era Guardia Civil en activo, se subió, se pegó un tiro y se cayó por el ojo del patio, al patio interior, y allí se esparramó.
Dios santo, claro, y la gente pensó que lo hacía por amor.
Que lo hacía por amor, pero es que cuando se pone a seguir investigando la Guardia Civil, no solo por el tema de la autopsia que determina que es una asfixia mecánica, se encuentra un testigo que dice, yo les vi después del accidente, yo les vi, y lo que él hizo fue coger una especie de barra de hierro y empezó a golpear el coche en el cristal, en más partes del vehículo, para que pareciese que el impacto había sido más virulento y más violento, y que de alguna manera ese impacto tan violento justificase el fallecimiento de la mujer.
¿Y hay testigo de eso?
Sí, hay un testigo que le ve, después de salirse de la carretera, reventando el coche con una barra de hierro. Ninguno de los dos llevaba cinturón, que esto también es muy extraño, porque ya casi todo el mundo va con cinturón, pero es muy extraño. Y probablemente al ir sin cinturón, ella tendría que haber salido despedida por el cristal, cosa que no salió despedida después del accidente. Y todo eso hizo dudar a la Guardia Civil, que ha elaborado el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Granada, ha elaborado un atestado para el juzgado de instrucción número 4 de Motril, en el que se dictamina que la muerte fue, que el siniestro vial fue fingido, y que ellos concluyen que el crimen lo cometió el hombre en el domicilio familiar. Y claro, empezaron a preguntar a las familias y le preguntaron a la familia de ella, y sorprendentemente la madre y las hermanas decían no, se llevan muy bien, son una pareja modelo, tienen suficiente dinero, viajan, hacen... Y le preguntaron, sin embargo, a la hermana de él, y la hermana de él dijo, a mí mi hermano me había dicho que se quería separar, que ya no estaba cómodo y que se quería separar desde hacía tiempo. Pero en realidad él no había denuncia por malos tratos, ni antecedentes de violencia de género, ni nada por el estilo, con lo cual en realidad desconocemos cuál fue el móvil real, más allá de que se pasa a engrosar una víctima más de la violencia de género y engrosar las terribles listas de violencia de género. Desconocemos en realidad cuál es el móvil, qué es lo que pasó por la cabeza del asesino antes de quitarle la vida a su mujer.
Lo que sí sabemos es que dejan huérfanas a dos niñas, una de 12 y otra de 15.
Sí, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, y sobre todo ahora que van a tener que hacer frente al hecho de saber que su padre es presuntamente un asesino y que su madre fue víctima de su padre. Afrontar eso para unas personas de tan corta edad tiene que ser durísimo. Es como lo de María de Monte de antes, ¿no? lo que te decía.
Ahora, has dado tú un dato, Nacho, que decía, ¿no? Y es un dato que, bueno, que se repite ahora mismo en medios, en que la violencia de género no para de aumentar, cuando el presupuesto destinado a acabar con la violencia de género tampoco para de aumentar. Quiere decir que no se están haciendo las cosas bien, ¿no?
No, no, de ninguna de las maneras. Pero de ninguna de las maneras. O sea, yo estoy convencido que no estamos haciendo nada bien en ese sentido. Mm. Es decir, las políticas que se están llevando a cabo del gobierno en violencia de género, yo creo que no funcionan. Y si nos atenemos a las cifras no han mejorado desde que existe un Ministerio de Igualdad, ni se ha reducido el número de agresiones, ni nada por el estilo.
Yo no, y sobre todo que si salen gente a la calle por el beso de Rubiales a Hermoso, que me parece perfecto, ¿eh? Porque es una gañanada y es una cosa que está fuera de lugar y que no debe hacer un presidente. Pero luego suéltala a un tipo, a un violador en Dos Hermanas, por la ley del solo sí es sí, y vuelve a reincidir.
Es que esta es otra. Y ahí nadie dimite, ¿no? Quiero decir, bueno, haces la ley del sí es sí, pero nadie dimite, nadie reconoce su error, nadie... Han ido las representantes del Ministerio de Igualdad a ver a la víctima, a hablar con ella y a pedirle disculpas en persona, porque claro, esa persona, si no es por la ley del sí es sí, estaría en prisión. No por los jueces que ellos dicen que son laxos. Pero bueno, dicho esto, a mí me encorajina la cifra de violencia de género. Creo que es una cuestión de educación y de cultura, y que necesita un cambio estructural.
Penas más duras.
Sí, también, no te digo que no.
Querido, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo.